¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de este Café de Innovación. Yo soy Ricardo Bolaños y hoy vamos a platicar de el anteproyecto de una iniciativa de ley general de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esto es para México. Arrancamos en un minuto.
Café de Innovación es un programa de ABC ON y Ricardo Bolaños. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodología, mapas de ruta, todo lo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Nuestro Innovation Host es Ricardo Bolaños, director de ABC ON y un experto en innovación. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m., transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este Café de Innovación.
Muy bien, pues bueno, en nuestro Café de Innovación. Este es un programa de ABC ON. Se los presento directamente. Yo en este caso me toca a mí platicar de esta iniciativa. Yo soy su Innovation Host, soy consejero de empresas, experto en innovación, emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy director del capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals. Soy miembro del comité de expertos de la OECD para gobernanza de la inteligencia artificial y soy miembro del comité técnico de normalización nacional e internacional de la CTNN10, que es la familia de ISO 56000, que es de gestión de la innovación. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que ha estado en boga en los últimos días, que se ha estado hablando mucho en los medios, hay publicaciones, traigo por aquí un par de comentarios de dos periódicos, de dos publicaciones de noticias. Y me regreso aquí para ver algo que podría ser totalmente, pues como parte del paisaje. Digo, yo estoy en mi empresa, hago innovación, pues qué me importa si hay una ley o no hay una ley de ciencia y tecnología. Hay por ahí una cosa que se llama CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el Estado de México hay un COMECYT, Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Hay muchos estados dentro del país de México que tienen sus consejos estatales y bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué tiene que ver una ley? ¿Qué gano yo, empresario, con una ley? ¿Qué gano yo, investigador o yo académico, con una ley? ¿Qué dice esta ley? ¿Y por qué es que ha causado tanto revuelo esta ley? Y a lo mejor para poder entender, pues lo primero que tendríamos que revisar es, ¿cuáles son los beneficios de que un país tenga una ley de ciencia y tecnología? Y pues bueno, vayamos con el primer beneficio, fomento a la innovación. ¿Qué es fomento a la innovación? Bueno, si el país invierte en ciencia y tecnología, entonces esto va a crear nuevas ideas, va a crear soluciones. Estos investigadores, académicos, científicos o empresas privadas que tienen laboratorios de investigación, investigación y desarrollo, van a estar descubriendo, inventando cosas nuevas, productos, servicios, software, intangibles, productos digitales, en fin. ¿Por qué? Porque voy a estar innovando, pero ¿a partir de qué nace la innovación? Pues nace a partir de un trabajo tecnológico, y este trabajo tecnológico seguramente está basado en un trabajo científico. Entonces, si yo estoy fomentando esta ciencia y tecnología como país, como gobierno, pues un beneficio es que se va a fomentar la innovación. Y a lo mejor me dirían, y bueno, pues que el gobierno aplauda y que se ponga a decirnos lo bien que lo estamos haciendo, pero va más allá de eso. ¿De qué forma es como normalmente los países apoyan estas iniciativas de ciencia y tecnología? Uno es la parte académica. Hay una cantidad de dinero del presupuesto público. Recordemos que el presupuesto público sale de nuestros impuestos. Cada uno de los ciudadanos paga impuestos. Esos impuestos los junta el gobierno y el gobierno reparte sus impuestos. Es decir, el dinero que se gasta el gobierno no es del gobierno, es de nosotros. El gobierno es solamente un administrador de nuestro dinero. Entonces, ¿cuál es una de las formas? Pues tomar parte de ese dinero que nosotros le dimos al gobierno en impuestos y el gastárselo en becas para estudiantes, estudiantes brillantes que hagan descubrimientos, que se vayan a estudiar al extranjero y que regresen, porque muchos de los estudiantes que se van becados por el CONACYT en México al extranjero se quedan en el extranjero a trabajar. Pues eso entonces no nos sirvió de nada, ¿vale? Estamos pues nada más patrocinando becas a una serie de muchachos que por muy brillantes que sean, pues no se vale que con nuestros impuestos se estén yendo a otro lado y no regresen. Los impuestos es para que crezca el país. Bueno, fomento a la innovación es el primer beneficio de que exista una buena ley de ciencia y tecnología. Segundo beneficio, hay una mejora de la productividad y competitividad. Si la empresa invierte en tecnología, entonces en lugar de estar haciendo los procesos con una máquina vieja, con una máquina lenta, con una máquina que se descompone a cada rato, pues los puede hacer con una máquina de tecnología de punta, con Internet de las cosas, conectada a inteligencia artificial, haciendo análisis de Big Data, para entonces predecir cuándo hay que darle mantenimiento preventivo al equipo, cambiarle una banda, un engrane, un balero, cualquier pieza de las tantas que trae una máquina, y que entonces cuando están cambiando la línea de producción de un producto a otro, en ese momento aprovechen para darle el mantenimiento preventivo y nos hacemos más productivos. Si soy más productivo, puedo en el mismo tiempo producir más productos, lo cual baja mi precio, y entonces puedo dar un mejor precio internacional, entonces me hago más competitivo. Los productos, si invierto en tecnología, estoy hablando de manufactura ahorita específicamente, mis productos, si tengo un equipo nuevo, va a generar unos productos impecables, entonces voy a ser más competitivo a nivel global. Y lo mismo pasa en servicios, lo mismo pasa en productos y lo mismo pasa en comercio. Entonces, bueno, si yo invierto en ciencia y tecnología como país, voy a mejorar la productividad y la competitividad. Claro, como empresa también, pero como estamos hablando de una ley, tenemos que verlo desde la óptica del país. Tercer beneficio, creación de empleo y desarrollo económico. Una gran noticia aquí en México hace probablemente 4 o 5 semanas es que Tesla iba a poner su planta en Nuevo León. Una planta de quién sabe cuántos miles de millones de dólares que se iba a construir, si no me equivoco, en 9 meses. Y bueno, fue algo maravilloso para todos. Sin embargo, probablemente no les va a gustar lo que voy a decir, una de las razones principales por la que la planta se puso en México es porque está cerca de las otras plantas que tiene Tesla, y era donde la tenía que poner, físicamente la tenía que poner aquí, que bueno que estábamos junto a las otras plantas y aquí la puso. Esa planta que tiene que ver con tecnología va a generar empleos. Si yo invierto en tecnología voy a generar empleos. Acuérdense que muchas veces dicen que cuando empiezas a meter tecnología, entonces despides personas. No, cuando empiezas a meter tecnología, creces y entonces tienes que contratar otro tipo de colaboradores, más competentes, mejor preparados y mejor pagados. Este famoso tema de que necesitamos empleos mejor pagados, bueno, la tecnología es un detonante de empleos mejor pagados. Tercer beneficio, creación de empleo y desarrollo económico. ¿Por qué es importante? Dice, bueno, aquí la inversión en ciencia y tecnología puede crear nuevas oportunidades de empleo, especialmente en áreas como tecnología de información, ingeniería, investigación científica. Si yo empiezo a invertir en este tema de ciencia y tecnología y de repente empiezo a tener muchos programadores, muchos expertos en inteligencia artificial, muchos expertos en investigación, en investigación de ciencia de datos, todos estos temas nuevos que hay, pues las empresas multinacionales van a querer venirse a poner a este país donde están las personas. Y a lo mejor ustedes me dicen, ah, se van a poner donde quieran porque hacen home office y están trabajando desde su casa. O sea, sí, pero las empresas siguen teniendo que ocupar un espacio físico. Sigue habiendo un corporativo, sigue habiendo un lugar donde la gente se congrega. Y las personas que hacen programación, que hacen minería de datos, todas estas cosas más avanzadas, hablando solo del software, no van a poder programar desde una computadora desde su casa. Necesitan una supercomputadora, probablemente necesiten una granja de servidores, probablemente necesiten computadoras de núcleos especiales, en fin, cómputo cuántico y cosas más elaboradas que no van a poder hacer home office. Van a tener que estar en algún lugar. Y si nos vamos a la parte de diseño, bueno, esta es una planta donde fabriques los circuitos integrados, las tabletas, en fin, creación de empleo y desarrollo económico. Fortalecimiento de la seguridad nacional. Esto es algo que probablemente nosotros como país, pues, a lo mejor no aplica tanto. Sin embargo, a lo mejor no aplica porque pues, México es un país que no está en guerra prácticamente con nadie. Más allá de las guerras internas que tenemos aquí por temas de seguridad, pero México es un país que no necesita una tecnología militar. Sin embargo, la parte de seguridad nacional, invirtiendo en ciencia y tecnología, generando proyectos de protección a los ciudadanos, bueno, cámaras de vigilancia, C3, reconocimiento facial, para poder identificar criminales, prófugos de la ley, personas que tienen alguna demanda o tiene algún orden de aprehensión, bueno, eso puede ser un tema importante más allá de, como dice aquí, protegerse de amenazas internas y externas. Quinto punto, mejora de la calidad de vida. Dice, la inversión en ciencia y tecnología puede llevar a la creación de nuevas tecnologías y productos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, como tecnología médica, energía renovable. Y bueno, no vayamos más lejos. Estos aparatitos como Alexa, donde yo le digo, Alexa, prende las luces, Alexa, apaga las luces, Alexa esto, Alexa lo otro, o cualquiera de las otras opciones que hay, me va a dar una mejor calidad de vida porque voy a poder programar algunas cosas, en fin. A final de cuentas es esto. Sabiendo todos estos beneficios, que es la primera capa de beneficios, podríamos desglosarlos en muchos más. Vámonos a ver cuál es el anteproyecto. ¿Cómo funciona esto? Porque a lo mejor dicen, bueno, la ley, el Ejecutivo Federal, llámese el presidente, esto funciona en países como México, que tienen un poder ejecutivo, legislativo y judicial, un poder que ejecuta el presidente, un poder que legisla, Cámara de Diputados y de Senadores, y un judicial que es el que juzga, los jueces, la Suprema Corte de Justicia y de la Nación y todos los demás, todo el sistema judicial. Entonces, el Ejecutivo, el presidente, genera una iniciativa y esta iniciativa, por eso se llama iniciativa, es algo que inicia, lo manda a la Cámara de Diputados para que ellos lo revisen, lo aprueben, lo cambien, sugieran cambios, lo reprueben o no lo acepten, después sube a la Cámara de Senadores, lo revisen, regresa a la Cámara de Diputados y entonces ya se publica como una ley. En este caso estamos hablando de un anteproyecto, todavía no es iniciativa, es nada más como que hay para que lo vayan revisando. Un anteproyecto de una iniciativa, este anteproyecto se convertirá después en un proyecto y ese proyecto pues ya irá caminando por esta vereda que les dije. Cámara de Diputados, pues Cámara de Senadores y vendrá de regreso. Sin embargo, voy a tocar nada más dos o tres puntos. La realidad es que no es mi intención hacer un análisis político. Está fuera del alcance del programa. Entonces, es un programa de innovación. Sin embargo, creo que es importante el entender qué pasaría con la innovación, sobre todo innovación pública, innovación privada. Ahorita van a ver por qué. ¿Qué pasaría con la innovación en México si este anteproyecto de iniciativa de ley pasa tal cual está pensado y está presentado? Dice, el anteproyecto de la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Es un documento de 45 páginas, se presentó el pasado 25 de marzo, estamos hablando de hace un mes, en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER. Y bueno, si ustedes quieren ver el documento completo, pueden entrar precisamente aquí al sitio de CONAMER y ahí está. Si lo buscan, hay varios sitios oficiales, no lo vayan a bajar por ahí de algún otro lado que a lo mejor van a leer un documento diferente. Y déjenme empezar a comentar desde el nombre. Ley General en materia de humanidades. Si ustedes se acuerdan por ahí, hace los que son probablemente un poco más contemporáneos a mi edad, antes había, no sé si siga, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero antes había área 1, área 2, área 3, área 4 en la preparatoria, no en el bachillerato. Entonces era, si estudiabas humanidades era para un lado, si estudiabas ingenierías era para el otro, si estudiabas medicina, ciencias biológicas era para el otro, no me acuerdo de la última área de qué. Pero de manera natural están divididas humanidades, ingenierías. En las escuelas, en las universidades, están divididas humanidades e ingenierías. Y es un simple tema de naturaleza de las carreras, de naturaleza de los dominios del conocimiento. Es diferente tener una distinción en un dominio de humanidades a tener una distinción en un dominio de ciencia o tecnología. Entonces, bueno, por ahí desde el nombre fueron los primeros cuestionamientos que se estuvieron haciendo a esta ley. Decían, oye, ¿qué tienen que ver las humanidades en la parte de ciencia y tecnología? Para eso hay otras secretarías, otros institutos, otras instancias, otras leyes, otros fomentos, otros programas para humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Y probablemente dices, bueno, es que la innovación en sí es una consecuencia de la ciencia y la tecnología, pero bueno, ahí está, Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Esto no es algo nuevo, es decir, no es que no había ley y entonces ahora ya hay una ley, de ciencia, tecnología e innovación. Y ya tenemos desde hace muchos años esta ley de ciencia y tecnología. Tenemos, como les decía al principio, un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que es quien decide, al CONACYT se le asigna un presupuesto y entonces el CONACYT dice, bueno, estos 2 pesos los vamos a dar en becas para ingenierías en tecnología de información, esto lo vamos a dar para ingeniería en temas de automotriz, esto va a ser para estudios en el extranjero, esto va a ser para becas de mantenimiento o de sostenimiento para los alumnos, es decir, el que esté estudiando le pagamos un sueldito para que no tenga que trabajar y realmente tenga un desempeño al 100% como alumno, ¿no? Como estudiante. Otra parte dice, bueno, pues vamos a apoyar a las empresas pequeñas, ¿no? A las micros que traigan un proyecto de innovación y pues les vamos dando, ahí vamos a asignarle 50 centavos. A las empresas grandes, multinacionales, que están generando no solo empleo, sino que están generando muchas empresas alrededor de ellas, como podría ser la La industria automotriz, la industria aeronáutica, también a esas vamos a darle unos pesos para que puedan generar proyectos, entonces crezcan, entonces haya más personas, entonces se haga un círculo virtuoso alrededor de esto. Entonces, por eso es muy importante, por eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? El 19 de enero, Juan Martínez y Luis Vera, de Animal Político, publican en su sitio, pueden leer el artículo completo. Yo solo tomé un par de críticas que me parecieron fuertes, por supuesto, e interesantes. Y aquí, qué es lo que dice esto en el encabezado del artículo? Dice, lo que nos proponen con la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es una ley monolítica. Es una ley monolítica, o sea, es de una sola pieza, que desvirtúa la naturaleza misma de la racionalidad científica y que va contra la gobernanza en lo administrativo que hemos tratado por años de construir en nuestro país. Vamos a ver con un poquito más detalle a qué se refieren con esta, por qué aquí al arranque estos periodistas dicen que es una ley monolítica, que es una ley de una sola piedra, de una sola pieza, eso es lo que es un monolito. ¿Por qué dice que desvirtúa la naturaleza de la racionalidad científica? ¿Y por qué dice que va en contra de la gobernanza en lo administrativo? Como que suenan a temas delicados. Pero vamos a ver por qué. Y aquí dentro del texto del artículo dice, el punto más débil de esta iniciativa es que no tiene la estructura de una ley general. No, el objetivo no es meternos a analizar leyes, no tengo las competencias para hacerlo. Pero bueno, hay esquemas con los que se hacen las leyes generales, las leyes secundarias, leyes federales, leyes estatales, en fin. Esta es una ley general y aquí lo que dicen es que la iniciativa no tiene una estructura de ley general, eso me parece que es un problema. Equipara, por ejemplo, dice equipara erróneamente al cuerpo colegiado asociado con esta ley general, viene en el artículo 5, con el CONACYT, dice, con el Consejo Nacional, bueno, el nuevo CONACYT, con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, que paradójicamente, si se fijan ahí, ya desapareció la innovación, debería de llamarse Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, porque así viene el título de la ley, si se acuerdan de lo que comentábamos. Y dice, definido en el artículo 58 como un organismo público descentralizado. En otras palabras, ¿qué es lo que pasa? Me regreso un punto atrás. Nada más para, perdón que sea reiterativo, pero creo que es importante entender la naturaleza de cómo funciona para entender cuando estén las reglas de cómo funciona, poder que cada uno de nosotros evaluemos si es bueno, si es malo, si es grave, si no es grave. ¿Cómo funciona actualmente el CONACYT? Recibe un presupuesto, el CONACYT con base en un consejo, de ahí viene su nombre, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde hay organismos empresariales, hay universidades, está gobierno, están secretarías, está desarrollo económico, en fin. Hay una multitud de personas, diferentes pensamientos, diferentes entendimientos, diferentes conocimientos, diferentes intereses, que entre todos opinan ese presupuesto que nos dieron en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cómo lo vamos a repartir, y lo vamos a repartir conforme a lo que más impacta al crecimiento del país. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio del programa de los beneficios? Bueno, vamos a ver cómo repartimos ese dinero. Siempre hay poquito dinero, nunca alcanza. No, por mucho dinero que le pongas, nunca alcanza. Entonces, vamos a ver cómo repartimos ese dinero en becas, en apoyos a pymes, en apoyo a multinacionales, en infraestructura, en fin, en todo lo que se necesita para fomentar la ciencia y la tecnología. Y ahora la ciencia, la tecnología, las humanidades y la innovación. Sin embargo, en este caso, hay una persona moral que es quien va a reemplazar, o es lo que sugiere, ¿no? Se sugiere en esta iniciativa, en este anteproyecto de iniciativa, se sugiere que hay una persona moral que va a reemplazar al CONACYT. El CONACYT es un consejo, sin embargo, este nuevo consejo se va a convertir en la única persona que integre el cuerpo colegiado de esta ley. Es decir, antes había varias opiniones, ahora solo hay una. Entonces eso, hablando desde el punto de vista de gobierno corporativo, pues es algo muy delicado, porque entonces, en lugar de tener una decisión colegiada de varias personas, vas a tener la decisión de una sola persona, que seguramente va a estar influenciada por algún pensamiento, algún antecedente o algo, y entonces, bueno, eso puede ser delicado, ¿no? Seguimos con este tema. Dice, en la Junta de Gobierno, no en el Consejo, o sea, en la Junta de Gobierno, la encargada de establecer las reglas, de ver que se cumplan, que esté el compliance, el governance y la accountability, la rendición de cuentas, las reglas. Dice, en esta Junta de Gobierno participan al menos 20 personas físicas y morales. Y dice, la persona que representa a la Dirección General de la Paraestatal representantes de 3 secretarías de Estado y 6 representantes de la comunidad de los sectores social y privado y un número indeterminado de personas con voz pero sin voto. Entonces, pues esto también es un punto que llama la atención. Va a haber personas ahí que van a estar opinando, pero que su opinión no tiene ningún voto. Bueno, podrán oír y a lo mejor alguien toma en cuenta su opinión, su comentario, y cambia su entendimiento para que vote de manera diferente. Pero para efectos prácticos, estas personas adicionales que están no van a tener voto. Lo cual, otra vez, si hablamos de una decisión colegiada e incorporas al consejo personas que no tienen voto, pues es para efectos prácticos como si no las incorporaras. Y dice, independientemente de que estas personas se integrarían por invitación, es decir, no vamos a sacar una convocatoria pública donde invitemos o convoquemos a personas que cumplan con estos requisitos y que tengan estas competencias para poder integrar este consejo. Cuando la primera vez que yo me integré como evaluador al Premio Nacional de Exportación, me integré a partir de una convocatoria que venían un montón de requisitos. Mandé mi postulación, me llamaron para entrevistarme y había un grupo de consultores, de evaluadores actuales del Premio Nacional de Exportación. Ellos me evaluaron, me preguntaron, determinaron la pertinencia de que yo estuviera en el premio como evaluador y en qué categoría tenía la distinción de poder yo evaluar. Y bueno, me pusieron en servicios, en la parte de educación y en la parte de empresa Cimex. Pero entonces imagínense que en lugar de que sea un proceso como el que yo viví para participar y ser evaluador del Premio Nacional de Exportación, este proceso que antes se hacía una convocatoria para integrar consejeros, pues de repente digo, a mí se me hace que voy a invitar a este. Y a lo mejor esa invitación a esas personas no tienen las competencias. Nadie la seleccionó, no pasaron por un proceso de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que puedes incorporar personas que no tengan las competencias, porque no hay una evaluación, no hay una rendición de cuentas tampoco, no hay este governance, este accountability que es básico para que se haga. Entonces, regreso a terminar de leer aquí, como viene en el artículo. Dice, independientemente de que estas personas se integrarían por invitación, resultará difícil establecer el tipo de representación que tienen estas personas, considerando que el término comunidad se define de manera ambigua en el artículo 5 como un conjunto de comunidades, académica, humanística, científica, tecnológica y de innovación. Cuando no hay claridad, es muy fácil que perdamos el entendimiento, que perdamos el hilo de lo que estamos haciendo. Siempre lo primero que tenemos que hacer antes de arrancar algo es tener un claro objetivo y una definición de qué vamos a hacer. Entonces, puede ser que en una de esas, a lo mejor en la mesa del consejo hay puros académicos, entonces no van a tener esa opinión de los organismos empresariales que representan, que no representan a los empresarios. O a lo mejor hay puros organismos empresariales, tú no vas a tener la voz de la academia, O a lo mejor hay puras personas de gobierno y no van a tener la opinión de la empresa ni de la academia. En fin, esto pues por supuesto que va en contra de todo lo que se ha venido avanzando y lo que debería de ser en un consejo. Insisto, es una evaluación y mis comentarios son de gestión, de gobernanza, no son políticos, aunque parecieran. Seguimos con esta parte. La Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación dice, derrota la posibilidad misma de gobernanza e impone un modelo centralista a cargo del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y aquí entre paréntesis ponen en el artículo, dice, al que en una falla increíble de técnica legislativa mutilan el concepto de innovación, que es lo que les había comentado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que les decía al principio, si es una sola persona, una sola entidad, la que va a decidir en este consejo, pues entonces caemos en algo centralizado, en algo no democrático, en algo que se presta, pues, para que haya favoritismo, para que haya no participación, es decir, para que no haya participación de todos los sectores. Por lo tanto, puede ser algo que esté cargado hacia un lado, que esté desviado, puede tener sesgos de manera natural. ¿Por qué? Porque es una persona la que decide, una persona, una entidad. Dice, el Consejo Nacional será también el encargado, fíjense este extracto del artículo 12, dice, el Consejo Nacional será también el encargado de, a través de la agenda nacional, que él mismo propondrá, articular la planeación de la política pública en materia, para lo cual formulará, adoptará y ejecutará los instrumentos de planeación estratégica y participativa y evaluará sus resultados. Entonces, esto suena como que yo soy alumno y entonces yo, que soy alumno, decido cuál es mi plan de estudios, pero también decido cómo me lo enseño, también decido cómo lo estudio, también decido cómo me examino y también me pongo mis calificaciones, ¿no? Y ahí está, el consejo será también el encargado a través de la agenda nacional. De una agenda nacional, ¿qué es una agenda nacional? Es qué es lo que yo quiero que pase con la nación, cuáles son las metas, los objetivos, los indicadores, las actividades, cómo voy a orquestar a todos los sectores involucrados para que sucedan las cosas que yo marco en mi agenda nacional. Entonces, si yo como consejo, yo solo voy a decidir cuál es la agenda nacional, ahí de entrada ya va a haber un problema de una sola visión. Y no hablo de alinear visiones, que eso es muy bueno. Estoy hablando de una sola visión que no va a tomar en cuenta ninguna de las demás visiones. Eso es delicado. Y si aparte él mismo va a armar esta agenda nacional, la va a proponer, va a articular la planeación de la política pública que va a sustentar esta agenda nacional y luego va a formular y adoptar y ejecutar los instrumentos de esta planeación y después él mismo se va a evaluar, pues bueno, perdón, estamos rompiendo todas las mejores prácticas de gobierno corporativo, todas. Entonces, por eso es que la gente está hablando tanto y por eso es que los empresarios no están contentos, que los académicos no están contentos, que los centros de investigación no están contentos, porque hay más cosas todavía, ¿no? Y dice aquí, dice, en términos de la propuesta, es la herramienta de articulación de los recursos, infraestructuras y redes de los centros públicos serán dirigidos por el CONACYT, o el nuevo CONACYT. No, para realizar las tareas previstas en la agenda nacional en condiciones preferentes. Centros públicos, condiciones preferentes. Al respecto, se dispone que en igualdad de circunstancias, el gobierno federal preferirá a estos centros públicos como proveedores de productos y servicios de investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente se reparten las becas a universidades públicas y privadas. Se atiende a gobierno, claro, CONACYT también está financiando proyectos para gobierno, es parte del crecimiento del país. Pero en este caso ya se va a desplazar Los proyectos privados, los proyectos empresariales quedan en segundo lugar, universidades privadas quedan en segundo lugar, centros de investigación privados quedan en segundo lugar y se sobrepone la parte de el destino de estos recursos, de todo el presupuesto del nuevo CONACYT a los centros públicos, lo cual pues genera también un problema otra vez de transparencia, genera un problema de rendición de cuentas, genera un problema de articulación de los sectores productivos. Entonces, imagínense que de repente sea, bueno, aquí tenemos todas estas becas, pero solo van a ser en universidades públicas mexicanas. Y no porque las universidades públicas mexicanas sean malas, son muy buenas. Y las universidades públicas mexicanas están a la altura, algunas, no todas, por supuesto, de las mejores del mundo. Pero ¿qué gana un estudiante mexicano de irse a otro país? Lo mismo que gana un estudiante extranjero de venir a México. Conoce otros pensamientos, otras culturas, conoce otra forma de ver las cosas, conoce otras realidades, y eso nos ayuda a crecer como personas, y ese crecimiento como personas, vamos y lo impactamos en el país. Bueno, teniendo esto como contexto, déjenme presentarles ahora por qué es importante. Ya platicamos al principio los beneficios de que un país invierte en ciencia y tecnología. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en los países cuando empiezan a hacer estas inversiones. Dice, la inversión en ciencia y tecnología varía significativamente entre los países y depende de una serie de factores, como el tamaño de la economía, el nivel de desarrollo, la prioridad política. Según datos de la OCDE, en 2020 los países invirtieron en promedio 2.4% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Pensemos el equivalente a ciencia y tecnología. Sin embargo, dice, los niveles de inversión de la investigación y desarrollo varían ampliamente entre los países de la OCDE. En 2020, Corea del Sur, Israel y Suiza invirtieron más del 4% del PIB, mientras México y Grecia, por ejemplo, invirtieron menos del 0.5% de su PIB. No estamos hablando de un monto fijo, estamos hablando de acuerdo a tu capacidad económica como país, de acuerdo a tu Producto Interno Bruto, un porcentaje de eso lo destinas. Corea del Sur, Israel y Suiza están invirtiendo 8 veces más que México y Grecia en ciencia y tecnología. Y a lo mejor dicen, bueno, pues sí, tienen más dinero, están mejor organizados o lo que ustedes quieran. Y ahorita van a ver por qué la importancia de esto. En términos absolutos, el otro fue un porcentaje del PIB, 4% del PIB, 0.5% del PIB. En términos absolutos es cuántos pesos, cuántos dólares, cuántos euros. En términos absolutos, los países que invierten más en investigación y desarrollo son Estados Unidos, China y Japón. Sin embargo, algunos países pequeños como Suiza y Singapur también tienen niveles muy altos de inversión en investigación y desarrollo per cápita. ¿Qué es esto per cápita? Bueno, ¿cuánto invierto? Y lo divido entre el número de ciudadanos que hay en el país, y esa es mi inversión per cápita. Para los que nos están acompañando aquí en Zoom, les estoy poniendo nuestra encuesta para saber quiénes nos acompañan, cuáles son sus intereses, y mientras pues vamos siguiendo por aquí con esto. Si tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, háganme la pregunta aquí en el chat, en preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta por acá en LinkedIn, igual, háganme por favor la pregunta y con mucho gusto la vemos y la revisamos. Entonces, bueno, vamos a seguir con este tema. Y listo. ¿Qué más en esta parte? Dice, en general, la inversión en ciencia y tecnología es un indicador importante del compromiso de un país con el progreso y desarrollo sostenible. Fíjense cómo acaba todo cuadrando, ¿no? Un mayor nivel de inversión en investigación y desarrollo puede contribuir a un mayor nivel de crecimiento económico, mayores oportunidades de empleo y un aumento en la calidad de vida de la población. Dos de los programas que hemos tenido los hemos dedicado a revisar y analizar un estudio que se llama el Global Innovation Index. Vimos el Global Innovation Index del 2022 y lo platicamos, hicimos un programa de eso. Vimos el Global Innovation Index del 2021 e hicimos un programa de eso. Entonces, aquí, cuando estaba preparando este programa, pensé en eso. Bueno, ¿qué tanto tiene que ver la inversión en ciencia y tecnología con la innovación? Y déjenme primero presentarles aquí esta tabla. Si están si me están viendo de un celular, la verdad es que va a costar trabajo que vean los números porque son varios países y entonces se hace la letra pequeñita. Pero fíjense, para los que nos están escuchando en nuestro podcast, les voy a leer los primeros renglones. Posición 1, esto es, ¿cómo está la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB del país? ¿Cuál es el país número 1? Corea del Sur. 4.5% del PIB. Acuérdense de estos países, Corea del Sur. Israel 4.4, Suiza 3.4, Austria 3.2, Japón 3.1, Finlandia 3.1, Estados Unidos 2.8, Dinamarca 2.7, Alemania 2.6, lugar número 10, Francia 11, Suecia, ambos con 2.3 y de ahí van bajando. No, 2.2, 1.7, el país que menos invierte de estos 20, o sea, el número 20 es Noruega con 1.1. Y a lo mejor la pregunta que se están haciendo es, ¿dónde está México? No, México, ¿en qué lugar quedó? No, pues siempre nos gusta saber en qué lugar quedamos y cómo estamos. Bueno, quise poner aquí, pero sí saqué una tabla de la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB de los países de la CEPAL, América Latina. Y fíjense, Brasil 1.26. Brasil, que es el número uno en América, apenitas y está al nivel del número 18 global. ¿No? 1.2. Y fíjense ahí, Argentina cae al 0.62. Del 1.26 que tiene Brasil, Argentina cae al 0.62. Después Chile y México caen al 0.38, casi la cuarta parte del país que está en el número uno. Y de ahí, bueno, van bajando. Colombia 0.23, Perú 0.16, 0.13 Uruguay, 0.66 Costa Rica, Panamá 0.17, 0.11, 0.35. Y así se van hasta, por ejemplo, Guatemala 0.08. Honduras 0.06 y Nicaragua 0.08. Y probablemente me digan, bueno, es que son países muy pequeñitos. Acuérdense que estamos hablando de un porcentaje. Entonces, pues da lo mismo si es muy pequeñita, muy grande el país. Estamos hablando de un porcentaje. Roselia nos comenta por aquí, ese tema delicado. En un país donde educación, ciencia y tecnología nunca han tenido la prioridad y la atención debida. Estoy de acuerdo contigo, Roselia, y algo que sucede es que con muchos trabajos se ha venido empujando este porcentaje. Digo, ahorita aquí, estas son cifras desde el 2021, si no me equivoco, las que estoy presentando ahorita, ya vamos en el punto 38, estábamos mucho más bajo. Hemos estado como país empujando a que cada vez le vayamos destinando un poquito más de porcentaje del PIB a este número. Entonces después dije, bueno, ¿qué pasa con estos países? ¿Y cómo está esta relación de cuánto gastan en investigación y desarrollo respecto al PIB contra su nivel de innovación? Y entonces llegué a esta tabla. Fíjense, por ejemplo, Corea del Sur invierte un 4.5% del PIB y está en el número 10 del Global Innovation Index del 2021. Israel 4.4 está en el número 21. Suiza invierte 3.4 y está en el número 1. Austria 3.2 está en el número 22. Japón 3.1 está en el número 12. Finlandia 3.1 está en el número 10. Entonces, bueno, si se fijan, la mayoría de los países, si ven por acá del lado izquierdo, en esta parte, la mayoría de los países que están en los primeros lugares de inversión están también en los primeros lugares de la posición del Global Innovation Index. Quitando por aquí a lo mejor Italia, España, Portugal, que están en el lugar 23, 30, 28, 33, los demás, y quitando por aquí también este que es Austria, los demás países están en el número 20 o menos. No es, ya lo comentamos, por ahí vean cafedeinnovacion.mx, pueden ver el programa del Global Innovation Index, ahí explico con todo detalle todos los parámetros que se usan para medir los lugares, ¿no? Para asignar el número correspondiente a este índice. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues muy sencillo, aparentemente, ya no hice el ejercicio matemático, habría que ser por ahí algo un poco más formal, pero así de golpe de vista, aparentemente sí hay una correlación entre cuánto invierto del PIB en investigación y desarrollo contra lo innovador que soy como país. Y vámonos a otra vez a la CEPAL. Fíjense, por ejemplo, Brasil, que estaba como número uno, tiene la posición 37, invierte 1.26 del PIB y está en el lugar 62 del Global Innovation Index. México está en el lugar 56. Y así nos vamos yendo y se fijan prácticamente todos los países de la CEPAL. Pues estamos, o sea, el país que está más aventajado en este Global Innovation Index es este número 47, que es Colombia, y después este número 56, que es México. De ahí se va a Argentina con el número 62, empatado aquí en el número 62 también con Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es la importancia de entender y conocer estos esquemas? Yo no sé, digo, la realidad es que les podría decir que hay que participar y hay que ver y hay que hacer una campaña, hay que ir a ver a los diputados y hay que pelear por la... Se sale de mi alcance de entendimiento de qué se puede hacer para que pase, no pase o se modifique esta ley. Lo que sí les puedo decir desde el punto de vista de manejo de riesgos y manejo de riesgos aplicado a la empresa y aplicado a la innovación, lo que sí les puedo decir es que ahí está, es una probabilidad de que el gobierno, a través de su organismo que asigna los presupuestos para investigación y desarrollo en el país, es probablemente que eso, la iniciativa privada ya no vea ni un peso y ese presupuesto se ejerza única y exclusivamente en la iniciativa, en la parte pública. Es decir, iniciativa privada puede ser que ya no tenga participación. Entonces, si tienen ustedes por ahí algún presupuesto, si tienen un plan de estos que había con el PEI y con todos los programas que tenía con la CIP para desarrollo tecnológico de las empresas, váyase olvidando. Además, hay un tema que propone la ley que no lo anoté, yo te me acordé. Si este nuevo consejo les da un subsidio, nunca te pagaba el proyecto de desarrollo tecnológico al 100%, te daba un 10%, un 20%, un 30%, un 50% y era mucho, porque el empresario tiene que poner la otra parte. Pero ahora sí, este organismo te otorga un 10% del proyecto, ellos se convierten en dueños del 100% de lo que salga de ese proyecto. Por lo tanto, prácticamente, pues aunque te dieran el 0%, 0.1%, se convierte en inoperante porque pues ese proyecto tú lo quieres para desarrollar la empresa, para tener más empleos, para hacerte más productivo, para exportar, para crecer, para aumentar el PIB, para ser un mejor país. Pero si resulta que eso que descubriste, que hiciste o que desarrollaste, pues ya no es tuyo, ¿no? Que acaba siendo, pues ya del gobierno o de alguien del gobierno, de alguna instancia me refiero, pues entonces, ¿para qué inviertes? Pues inviertes para que la empresa crezca. Entonces, bueno, pues ahí ya no hay mucho que podamos hacer con esto. Y pues prácticamente ya casi al cierre del programa, si tienen por ahí alguna otra pregunta, por favor, con mucho gusto, por aquí en Zoom o por aquí en LinkedIn también, con mucho gusto lo podemos comentar. Déjenme platicarles los dos siguientes programas que tenemos para que estén en esta línea con nosotros y nos acompañen a los siguientes dos programas. Siguiente programa, todavía no tenemos la imagen, pero vamos a hablar de innovación en desarrollo personal. Probablemente ustedes han escuchado hablar de Wim Hof, es toda esta parte de desarrollo personal, desarrollo de conciencia a través de el dominio del cuerpo, es esta metodología donde se meten en hielo y pues por medio de una técnica duran una serie de minutos y eso va haciendo que se desarrolle la conciencia. Este lo tenemos la próxima semana, está interesantísimo esta parte. Y el siguiente programa, 4 de mayo, tenemos a María Eugenia Staccia, que nos acompaña, nos va a hablar ella acerca de innovación en soluciones de talento y cultura para la empresa. Hemos platicado ya varias veces lo importante que es tener a las personas correctas en el puesto correcto, porque las empresas, al final de cuentas, nos desarrollamos a partir de las personas. Y si las personas no las seleccionamos de manera correcta, pues bueno, puede ser que simple y sencillamente no lleguemos a conseguir nuestras metas. Entonces, esos son los dos siguientes programas. Los esperamos. Quien ya está inscrito aquí en Zoom, simple y sencillamente lo único que tiene que hacer es esperar a que le llegue la siguiente invitación y con el mismo enlace entran a todos los cursos. Y pues bueno, ya prácticamente despidiéndome, les estoy poniendo una encuesta de evaluación a los que nos están acompañando aquí en vivo en Zoom. Y pues prácticamente ya nos estaríamos despidiendo el día de hoy de este programa. Les agradeceré mucho que nos contesten. La encuesta es la forma que tenemos de conocerlos, conocer sus opiniones, ver qué necesitan, qué requieren y si los programas les están gustando. Entonces, antes de despedirme, solo resumo, estuvimos platicando acerca de este anteproyecto de iniciativa de ley para México, General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Vimos el esquema de este cambio en sistema de gobierno que se quiere hacer, sistema de gobierno del Consejo, ahora Consejo de Humanidades, Ciencias y Tecnología, que es el que estaría manejando los fondos para fomentar toda la parte de ciencia, tecnología, innovación, y en este caso humanidades. Vimos que se está proponiendo que sea prácticamente un solo organismo, que sea el que controla todo en lugar de un organismo colegiado. Y estuvimos viendo la correlación a partir del porcentaje que los países invierten de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo y cómo eso tiene una correlación con el número que ocupan los países en el Global Innovation Index. Entonces, es importante que entendamos, que sepamos, es importante que nos involucremos con esto. Vuelvo a repetir, no es un programa de política, no tengo las credenciales para hacer un análisis político, pero sí tengo el entendimiento para saber que si había un organismo público que repartía el dinero a partir de las opiniones de sector público y privado y lo repartía para crecimiento del país, pues ahora si solo va a haber la opinión de una persona, pues los recursos se van a repartir conforme esta persona tenga su entendimiento. Entonces, bueno, eso a mí me parece que no está alineado con ninguna mejor práctica de gobierno corporativo y por eso me pareció importante compartir con ustedes este anteproyecto de iniciativa de ley. Les agradezco mucho que me estén contestando por aquí mi encuesta. Soy Ricardo Bolaños y les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión de El Café de Innovación. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente pedacito de jueves que falta, viernes, y un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves, a las 6 p.m. horario de México. Que tengan un excelente e innovador fin de semana.
Café de Innovación es un programa de ABC On y Ricardo Bolaños. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodología, mapas de ruta, todo lo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Nuestro Innovation Host es Ricardo Bolaños, director de ABC On y un experto en innovación. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m., transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este Café de Innovación.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de este Café de Innovación. Arrancamos ahora en un par de minutos.
Buenas tardes a todos. Esperamos a que lleguen más personas, ¿verdad?
Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a platicar acerca de innovación, pero en el ámbito legal, que es súper interesante. Ahorita vamos a ver este tema. La realidad es que todo esto de la digitalización, toda la parte de transformación digital, pues ha venido impactándonos en todos los ámbitos, en todos los ambientes. Y pues bueno, la parte legal no es una excepción. Hoy nos acompaña Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Pues con mucho gusto de poder compartir este espacio con ustedes.
Pues muy bien, ya saben, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues nos los pueden hacer los que nos acompañan aquí en vivo en Zoom, lo pueden hacer directo en los comentarios. Los que nos acompañan en LinkedIn, pues lo pueden hacer directo en los comentarios de LinkedIn. Este es un programa Café de Innovación. Llevamos ya, este es el tercer año que lo hacemos y el objetivo es que conozcan la innovación, pues en todo el abanico de innovación que hay. Muchas veces creemos que la parte de innovación es solo un investigador haciendo una patente en alguna universidad, pero la realidad es que la innovación Pues se extiende a muy diferentes esquemas, se extiende a muchos ámbitos. Hace un par de programas, el programa pasado ya no recuerdo, los pueden ver todos los programas que hemos grabado en Café de Innovación. Hicimos un mapa de innovación para ver cómo se divide la innovación, en qué tipos, en qué aspectos se hace innovación en procesos, innovación en producto, en mercadotecnia, en logística. En fin, vean el programa porque la realidad es que les va a dar un entendimiento muy claro y no quedarnos con la idea de que innovación es solamente inventar un producto nuevo. Yo soy Ricardo Bolaños, soy su Innovation Host y soy quien les trae a ustedes cada semana los invitados para que puedan ustedes conocer este tema de innovación. Yo soy consejero de empresas, soy experto en innovación, emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy el director del capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals. Participo en el comité de expertos de la OECD para gobernanza de la inteligencia artificial y soy miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional número 10, que es de Innovation Management, que es la norma de gestión de la innovación. Y pues bueno, vamos a arrancar, Carolina. Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, cómo fue que caíste en estos temas de innovación. Platicamos un poquito de ti. Tú me dices en el momento en el que pongamos el video, que ya lo vi y está buenísimo. Y ya después nos vamos yendo, profundizando conforme tú me vayas diciendo. Entonces, adelante, Carolina, cuéntanos un poquito acerca de ti.
Sí, claro que sí, con mucho gusto, Ricardo. Bueno, mi nombre completo es Laura Carolina Hernández Ramírez. Yo de profesión soy contadora. Muchos años ejercí el área de contabilidad en diferentes segmentos de la contabilidad, como fue costos, impuestos, auditoría interna, externa. Estuve en el mundo de la consultoría y también en el mundo financiero. Después de conseguir la meta que quería, que era trabajar en un banco, ser de gestión de alto rango, lo conseguí y me di cuenta que realmente no era lo mío. No era lo mío en el sentido de que me di cuenta que no, que mi vida era el trabajo y no me gustaba eso. Entonces me puse a descubrir un poco de mí y me di cuenta que lo mío era ser empresaria. No era la parte del godinato, no siendo peyorativa. La verdad es que también tienes buenas experiencias, pero lo mío era emprender. Y me di cuenta después de varios años de estar en el mundo laboral y empecé a invertir en bienes raíces. Así fue como empezó mi camino empresarial. Y el tema que me trajo a Escribán fue porque precisamente en ese camino de invertir en bienes raíces, tuve varias cuestiones que no me dejaban buen sabor de boca, como la comunicación con los abogados y la situación de que yo veía y para mí era falta de eficiencia en los procesos notariales. Y bueno, siempre he sido una persona muy inquieta, muy curiosa, pero que también me gusta aportar, me gusta poner mi granito de arena, porque a veces podemos caer en ese aspecto de criticar al gobierno, de criticar a los conciudadanos, pero hay que profundizar, analizar lo que realmente uno hace desde su trinchera. Y en ese aspecto, pues yo que soy mamá, no me gustaría que dejar un mundo feo para mis hijos, ¿no? Me gustaría contribuir a que sea mejor cada día. Y en este aspecto de precisamente de la justicia, veo que hay una oportunidad muy grande de poderlo digitalizar. Y también fue un aspecto en el que conocí a gente Inclusive habían perdido sus casos por que habían puesto poca atención los abogados. Y también, pues conocí el caso que más me impactó fue el de la señora Lupita, que invirtió más de 1 millón de pesos invirtiendo en remates. Y pues lamentablemente fue defraudada. Entonces, imagínate que fue una persona que tardó 30 años para juntar ese dinero y que de repente lo pierda, ¿no? O sea, si tú te pusieras en sus zapatos, pues yo creo que muchos se darían un tiro, ¿no? O sea, y lamentablemente escuché muchos casos similares. Y cuando yo viví esa situación de invertir en remates, pues me di cuenta que, y todavía está sucediendo, o sea, en las páginas inmobiliarias se promueven a diestra y siniestra muchas cosas que no son reales, inclusive, que son fraudulentas, que carecen de información, falta de certeza jurídica. Y ya cuando están en el proceso, todavía falta de información en el proceso legal. Y ahí es donde quise poner mi granito de arena, porque yo había estado del otro lado como inversionista. Entonces yo viví el otro lado de los abogados como cliente de ellos y sabía que era lo que se requería, ¿no? Yo viví esos estragos. Y también a raíz de estas personas de que me contaban su experiencia, que habían perdido, que habían tenido malos entendidos con los abogados por falta de claridad, de transparencia en la información, dije, bueno, pues me gustaría aportar porque yo tengo experiencia en esto. Y así fue como conocí a mi socio, Roberto, y empezamos a poner manos al asunto, a la obra.
Oye, fíjate, Carolina, tocas un punto importante. Nos acompañan algunos abogados, nos acompañan personas que no son abogados, yo no soy abogado, medio entiendo algo de leyes, pero es bien complicado, o sea, ser abogado es bien complicado. ¿Por qué? Porque tienes que leer libros y libros y libros y libros, ¿no? Que se llaman leyes, pero no son solo las leyes, son las leyes, los códigos, las reformas, unas
Jurisprudencias.
cosas que se llaman jurisprudencias, ¿no? Que son como unos sobrinos de las leyes, pero no solo es, no solo los tienes que leer, los tienes que entender,
Interpretar.
y luego tienes que aprenderte de memoria qué artículo, porque no sé, ah, bueno, como en la ley, no, en la ley, exactamente en qué artículo, en qué inciso, y luego tienes que ligar todo eso que viene en la ley 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, con un caso que a lo mejor está mezclado muchas cosas, entonces acaba siendo algo complicado. Y si de repente pones un abogado que hablan en lenguaje legal y lo pones con alguien que no habla lenguaje legal, entonces estás como si estuvieran hablando en japonés y en inglés, o sea, es bien complicado entenderte. ¿Por qué? Porque el abogado dice, bueno, es que de acuerdo con el Código Civil del Estado de México, pero eso se contrapone con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la vez está en contradicción contra el Código Civil Familiar de la Ciudad de México, que bueno, era cuando se hizo, era Distrito Federal, pero allá no, y entonces su caso entra justo, queda en medio, porque estaba, ya cuando te dijo tres cosas, ya no entendiste nada.
Es
Y
una
entonces
barbaridad.
no sabemos, nosotros como clientes no sabemos explicar. Y los abogados, pues claro que se desesperan, logran lo que logran entender, luego lo logran plasmar, y luego si eso le sumas la vertebración con el sistema legal,
Exacto.
ministerios públicos,
El sistema
seguimiento y todo eso,
judicial.
bueno, se hace una tormenta perfecta para que todo salga mal. Entonces, bueno, pues de entrada, la parte legal es un tema complicado. Justo cuando platicamos hace un par de días, y lo platicaba con otras, no es cierto, ayer estaba platicando con unas personas que estamos hablando justo de los problemas legales que luego de repente tenemos, y le decía, oye, ¿has ido a un ministerio público a levantar una denuncia? Cuando entras al Ministerio Público, entras y ves pilares y pilares y pilares de folders cosidos, literalmente cosidos, que están en la pared, unos están cayendo y dices, bueno, de milagro logramos encontrar las cosas. Y eso mismo pasa en la oficina del abogado. No, porque me ha tocado ver a amigos abogados con los que vas a llevar un caso. Y bueno, está la oficina del abogado llena de expedientes. No, está el expediente 1, el 2, el 3, el 8, un pedacito del 4, un pedacito del 6, otra cosa aquí, una promoción que acaban de traer, que el mensajero acaba de llegar y por la prisa la metiste ahí, a lo mejor entre un libro. En fin, la realidad es que es el tema del papeleo es algo complicado, porque además, si tú pones una coma mal, si tú referencias un artículo mal, o si tú no metes un escrito en tiempo y forma, pierdes el caso. Así tengas razón, así el otro sea culpable. Entonces, Carolina, creo que es de entrada es un ámbito complicado. Y ahora el querer innovar en un ámbito complicado, a mí me parece que es todavía más complicado, ¿no? Entonces, pero aparte se me hace padrísimo. O sea, cualquier cosa que sea para ayudar a tener una mejor visibilidad de las cosas, nosotros... En la empresa que hacemos transformación digital, siempre llegan las personas y dicen, quiero automatizar todo. Le digo, a ver, le digo, primero ordenar, luego sistematizar y luego automatizar. Porque si tienes un desorden y automatizas, lo que vas a automatizar es el desorden. Entonces, pues tienes que ir corriendo los pasos de esa forma. Entonces, bueno, me queda claro cómo llegaste a este punto. Y después, ¿qué pasó? ¿Quieres que pongamos el video? ¿Nos cuentes un poquito de los antecedentes? Tú dime.
Sí. Bueno, quisiera ahondar un poco más en que no solamente soy yo, también es precisamente un equipo de abogados que están tras bambalinas también y un equipo técnico de desarrollo, ¿no? Al final yo soy quien lidero, pero atrás... Hay gente especializada en el tema que también hablan ese lenguaje de abogados y podemos entre todos llegar a cierta comunicación ya de manera más efectiva. Estoy de acuerdo contigo con lo que decías de que a veces las empresas están deseosas de poder automatizar los procesos y sí coincido en que basura entra, basura sale. O sea, primero tienes que ver qué realmente lo que se necesita y para eso hay muchas metodologías. Yo pasé del mundo de empresas tradicionales al mundo de empresas tecnológicas y es un mundo totalmente diferente. Cuando te enteras que hay ciertas metodologías, cuando dejas de preguntar a los clientes qué es lo que quieren, y realmente escuchas sus problemas, puedes tú sugerir cuál es la mejor solución. Porque la verdad es que en muchas ocasiones van a tener ese sesgo, porque están acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Y lamentablemente, para bien, bueno, a veces para bien y a veces para mal, somos personas de hábitos. Pero hay ciertos hábitos que necesitamos corregir, ¿no? Y para innovar, pues se tiene que hacer para bien, ¿no? Porque actualmente probablemente mucha gente esté operando con unos hábitos que sean malos, que sean tóxicos, que no sean los que mejoren su eficiencia. Entonces, sí es algo en lo que se tiene que profundizar en la digitalización. Y nosotros nos estamos enfocando en un proceso que es estándar, ¿no? Estándar en el punto que los abogados requieren sus contratos, requieren ver los procesos de su juicio. Ya saben que en el proceso pues van promociones, están los acuerdos, requieren muchas veces hacer trámites, ¿no? Ante diferentes dependencias públicas, que es un dolor de cabeza en México. De verdad que ahora, como te decía, me he metido más en la tecnología y he conocido a personas de otros países. ¿Cómo puede ser posible que en países del sur que a lo mejor no están tan desarrollados como México, estén más digitalizados que México en los trámites gubernamentales. Y yo les explicaba, no, pues es que aquí te tienes que ir a formar a las oficinas, ¿no? Pues es que nosotros ya estamos totalmente digitalizados. Y yo, oh, ok, ¿no? Pero aquí en México no, o sea, y esa es la gran oportunidad y también en lo que les ayudamos, porque para los abogados, y también considero que es muy difícil para ellos manejar todo el sistema judicial, actualmente como está, que existe, hablando aparte de la corrupción, la ineficiencia dentro de los juzgados, por ejemplo, ¿no? Que si no das para el refresco, no te aceleran tus trámites y te mandan a la fila, ¿no? También es algo que no nos gusta hacer y que a través de la tecnología tú te puedes dar cuenta si tu proceso está en la etapa X y vas a pasar a la etapa Y y necesitas antes ciertos documentos, ¿no? Los trámites. Porque a veces precisamente por esa bola de expedientes que uno tiene, entonces dices, bueno, ¿a qué le da uno prioridad, no? Pero al tú tener el control dentro de una plataforma en la que puedas ver cuándo vas a requerir tus trámites, cuándo vas a mandar esa información al notario, y que el notario inclusive pueda ver tu expediente digital en el momento que tú lo autorices, sí va a requerir ir por el expediente, por los autos, al juzgado, por ejemplo, ¿no? Sabemos que necesita tener esa validez, pero puede ir él avanzando en muchas cuestiones si tú le compartes tu información de manera digital, ¿no? Y entonces te ahorras días o semanas o meses, como por ejemplo, un proceso que nosotros hemos ayudado a mejorar es en el de proyectos de escritura, cuando los juicios, cuando hay adjudicaciones, porque no todos los notarios quieren hacer ese tipo de juicios. Y en promedio tardan 300 días en darte el proyecto de escritura, o sea, estamos hablando de un año. Porque, bueno, no estamos contando las vacaciones que hay en los juzgados, etcétera, ¿no? Imagínate, un año para que te den tu proyecto de escritura. Nosotros, en 30 días, con las herramientas que nosotros les proveemos, lo pueden mandar al juzgado antes de 30 días. Entonces, eso es un ahorro de tiempo y de dinero enorme. O sea, en tiempo, el 90%, en costos, un 40%. Porque al final del día, yo creo que lo que se preocupan mucho los abogados es por generar esa confianza de sus clientes. ¿Y cómo la van a seguir obteniendo? Pues con esos resultados, siendo eficientes. Porque si nos ponemos a reflexionar, nos damos cuenta que ya todos tenemos las cosas con inmediatez. Yo quiero un taxi y me llegan 5 minutos. Yo quiero de comer y me llegan 10 o en 15. Y si le pregunto algo a mi abogado y me tarda 1 o 2 días o una semana, ya estarán fuera de ese rango de inmediatez. Y es por eso que hay que cambiarnos y mejorar, tratar de eficientar nuestros procesos.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
No, sí, definitivamente, Carolina. Cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes tienen para que los que nos están escuchando vean, es claro, tienes un equipo de abogados, de gente que está haciendo la parte de programación. Cuéntanos cuál es su solución, no sé un poquito cómo funciona, qué problemas resuelve. Cuéntanos un poquito más de eso, por favor.
Sí, bueno, lo que nosotros tenemos es una plataforma digital, la cual alberga toda la información en la nube. Por lo tanto, toda la información que los usuarios suban, la van a poder consultar en cualquier momento y en cualquier lugar. No es necesario que lleguen a la oficina para abrir el folder y ver qué es lo que el cliente les está preguntando. Ese es uno de los problemas que resolvemos, la inmediatez de la información. El otro punto que resolvemos es la colaboración, tanto con el equipo interno, con sus abogados dentro de los despachos o en los departamentos jurídicos de las empresas, que tengan que hacer ciertas tareas. Entonces ya uno les comparte la información o suben la información de los resultados, etcétera. Y también con colaboradores externos. Nosotros tenemos la comunicación con diferentes notarías a las que se puedan acercar para hacer ciertos trámites. Y también se pueden unir los notarios con los que trabajen. No es una plataforma que limite quién puede estar, ¿no? Al contrario, nosotros queremos que entre más gente, más usuarios, más tanto proveedores como usuarios existan, va a ser más rápido y también más eficiente en los costos. Y también tenemos conexión con evaluadores y con gestores, porque también mucho del tiempo que pierden los abogados es haciendo trámites o buscando gestores de confianza. En eso también les apoyamos. Y a los notarios específicamente les ayudamos a que los proyectos de escritura ya los tenemos automatizados con el formato que ellos requieren, la información que ellos requieren, para que se enfoquen en la revisión y mejora de esos documentos.
Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, aquí tenemos una pregunta. Polo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Fíjate, José Anselmo dice, nos pregunta, ¿en su firma cómo resuelven las dilaciones de organismos públicos?
Sí, nosotros mandamos a los gestores. Los gestores, por ejemplo, un usuario, Ricardo, me dice, necesito un certificado de libertad de gravamen. Entonces, se solicita con el gestor el trámite, se hace el pago correspondiente. Ellos, los gestores, suben el documento a la plataforma porque ya muchos de los documentos ya tienen cadenas digitales, ¿no? Ya están certificados digitalmente. Entonces, ya no es necesario ni que lo tengamos físicamente, ¿no? Entonces, lo suben a la plataforma. Y eso ahorra muchísimo tiempo, porque si tú estás poniendo la solicitud el día de hoy, en ese mismo momento se canaliza con el gestor y él empieza a hacer el trámite. No es de que vaya a tu oficina y que vea qué papeles se requieren, etcétera, sino la orden sale de inmediato. Evidentemente vamos a depender de los tiempos de respuesta de las dependencias públicas, pero lo que ahorramos de tiempo es en el trámite de solicitud y de traslado.
Ok. Oye, mira, acá Pablo nos pregunta, ¿se podría acceder y conocer la información disponible para la plataforma? ¿Es necesario registrarse y tener algún trámite en proceso? Ahorita yo creo que nos platicas un poquito más de eso. Ahorita, sí. Ahorita lo comentamos, Paul, con mucho gusto.
Sí, no sé, tal vez sea momento del comercial.
A ver, déjame poner aquí el video. Y ahorita sobre el video, después nos platicas.
Claro.
¿Estás cansado de tener documentos legales dispersos por tu oficina, en carpetas, computadora o teléfono? ¿Tienes clientes con litigios y con un retraso de meses en sus escrituras? No te preocupes más. Escriban es la solución perfecta para ti y tus clientes. Como abogado, sabemos lo importante que es tener un control eficiente sobre los casos legales. Ahí es donde Escriban te acompaña. Te ayudamos a gestionar la información, conectar a tus clientes con notarios de confianza para acelerar los trámites de escrituras y garantizar una experiencia satisfactoria para ellos. Además, ¿quién quiere esperar meses para obtener sus escrituras? Con Escriban, tus clientes pueden hacerlo más rápido, fácil y seguro. Así que puedes confiar en que tus clientes estarán satisfechos. Reserva una demo hoy mismo y ve cómo Escriban transforma la gestión de los juicios legales.
Sí, y retomando la pregunta que hacía Polo, aquí les voy a, si me permite Ricardo, voy a poner el enlace precisamente en donde les podemos dar la demo y les podemos dar acceso a la plataforma.
Adelante, adelante, claro que sí.
Okay. Bueno, ahorita lo vamos poniendo. No sé si quieras comentar algo más en lo que lo pongo.
Sí, aquí básicamente tengo por acá otra pregunta. Es José Anselmo dice, ¿su firma tiene conectividad con organismos públicos? Es decir, registro público de la propiedad, alcaldías, catastros, etcétera.
Es algo para lo que nos estamos preparando. Sin embargo, las dependencias no están preparadas para eso. Todavía no existe esas, se llaman APIs, que son interfaces donde se puede unir la información. Ellos todavía no desarrollan esas herramientas. Por eso todavía muchas cosas las tenemos que hacer de manera presencial. Pero sí sé que están en vías de, mientras tanto, sí lo tenemos que hacer de manera presencial. Pero más adelante se hará de manera, a través de una interfaz, de manera automática y directa.
Ok, de hecho, digo, bueno, prácticamente hasta donde yo me acuerdo, ninguna de las dependencias tiene opción todavía que te conectes a los sistemas, ¿no? Creo que la parte aquí, un poquito, a lo mejor tratando de interpretar lo que Anselmo nos dice es, dice, oye, pues lo de acá que tú dices está padre, pero pues cuando llega del gobierno, de la dependencia en adelante, pues prácticamente es lo mismo. Y déjenme comentarles un detalle a lo mejor ingenuo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos nosotros, uno como individuo, a hacer un trámite a una dependencia y llegas y dices, ah, ya, aquí está? Dicen, uy, ¿qué crejón? Le falta el pago, aquí está, okay, ahí va, haces la línea de captura, regresas, ya aquí está. Uy, no, es que lo hizo con una línea de captura que no era. Ahora lo que tiene que hacer es hacer esta línea de captura, meter una aclaración en el sitio para que le hagan el cambio. Entonces ahí vas y lo haces. Y luego regresas y dice, oye, aquí está. Ah, perfecto, ¿sabes qué? Ya se le pasó la fecha porque este trámite lo empezó el mes pasado. Y ahorita entonces tiene que sacar un nuevo folio. Entonces, ese tipo de cosas que insisto, hablamos, y aquí ya si metemos a las dependencias públicas, ya son tres idiomas diferentes. Es el idioma de la dependencia pública, el idioma legal y el idioma natural, le voy a poner o el idioma no legal. Entonces, a lo mejor ustedes, entiendo, no tienen esa conexión, no tienen ningún privilegio con el registro público de la propiedad, pero seguramente ya lo han hecho tantas veces que ya se lo saben de memoria y ya no se equivocan en lo que uno normalmente se equivoca, que seguramente se equivocaron ustedes o sus gestores. ¿Cuántas veces nos equivocamos todos al principio que estás haciendo algo? ¿Por qué? Porque es normal, es la curva de aprendizaje. Entonces, probablemente, digamos que hay un tiempo de que a mí se me ocurre hacer algo a que le dan entrada en la dependencia. Ese es un tiempo, y luego el tiempo normal que se tarda la dependencia, y pues luego ya el tiempo de entrega. Este tiempo normal que se tarda la dependencia, como tú bien lo comentabas, más allá de darles el chocolate, el refresco, lo que tú quieras, que podría ser una práctica ética, no ética, moral, inmoral, cuestionada, no cuestionada, corrupta, no corrupta, olvidándonos de eso, desconéctense un poquito de su realidad. Imagínense que ustedes son servidores públicos, o ustedes, si son servidores públicos y me están escuchando, imagínense que tienen dos expedientes,
Uno viene impecable, en orden, todo en orden, con un índice, vienen flechitas, vienen figuras, viene, o sea, viene todo perfecto, precioso, exageré, pero bueno, todo precioso. Y viene otro que viene desordenado, vienen las páginas mal, está completo porque ya le dimos entrada, pero viene, ¿cuál vas a atender primero? Por supuesto que atiendes primero el que menos trabajo te va a costar, es una ley universal, la ley del mínimo esfuerzo se llama. Entonces, si tú entregas todo bien ordenado, muy probablemente a tus expedientes les den celeridad y no porque estés dando una lana y tengas el contacto, que a lo mejor si ya lo tienen después de tantos expedientes que llevas y ya pues, acabas generando una relación humana, eso es lo más normal. Entonces, probablemente no haya ninguna preferencia, pero sí acaba habiendo una atención más rápida. Seguramente, Carolina.
Claro, sí, nosotros no promovemos las dádivas, porque justo es lo que queremos evitar, o sea, claro, que haya injusticia, ¿no? Y lo que hacemos precisamente a través de los gestores es hacer las cosas más rápidas y de la manera correcta. Y es ahí donde se ahorra uno muchísimo tiempo.
Correcto, sí, definitivamente estamos de acuerdo en eso, por ahí estamos en la misma línea. Entonces, bueno, sí, definitivamente tiene por ahí alguna ventaja. Le estoy copiando el enlace para el calendario, como para hacer una cita con Carolina, para que puedan preguntarle ya de manera personal. Otro problema que yo veo, Carolina, es que la parte legal dice, ah, bueno, pues eso es del abogado, ¿no? Bueno, del abogado, pero ¿de cuál abogado? Familiar, del abogado laboral, del penal, del mercantil, del corporativo, del de comercio internacional. O sea, hay un abanico y todavía dentro del civil, o sea, todavía hay otras subdivisiones. Y de repente hay abogados que dicen, yo veo todo, pero hay otros abogados que dicen, no, yo solo veo penal y aparte en esta especialidad de penal. Yo solo veo mercantil, pero en esta especialidad de mercantil. Entonces, no está, o sea, no está tan fácil el dominar todo que acabas pues teniendo especialidades. Entonces, idealmente, digo, independientemente de que ahorita sigamos platicando y veamos algo de lo de la aplicación que tienes, si tienen ustedes alguna duda específica, saquen una cita con Carolina y díganle, oye, a mí me pasa esto, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué pasaría tú? ¿Cuánto me cobras? Yo soy un despacho de abogados. ¿Cómo puedo trabajar contigo? En fin, lo que sea. Y déjenme, para los que están ahorita aquí acompañándonos en Zoom, a ver si me pueden contestar. Es una pregunta muy sencillita. Si usan, ¿qué software usa? Pueden votar por todos los que quieran, ¿no? Si usan Drive, Google Drive, OneDrive, cualquier cosa donde guardes archivos en la nube, ¿no? ¿Cómo se llama? Blackbox, no.
Dropbox.
No, igual, si usan Sicor, si usan Trello, Monday, Asana, cualquier software de administración de proyectos, algún CRM, Soho,
HubSpot,
el que sea, si usan algún ERP. Se usan Excel, Word, porque son, al final, ¿cuántas son herramientas de organización? No, entonces queremos ver un poquito, y ahorita que nos acaban de contestar, por ahí platicamos la respuesta y nos ayuda a engranar con lo que estás, con lo que estás comentando, Carolina. Entonces, déjame regresar porque estamos por acá con un comentario.
Y retomando esto que platicabas de que es difícil saber todo, ¿no? Nadie es todo lo. De hecho, los abogados se organizan muy bien en ese aspecto y, por ejemplo, en muchos despachos, cada socio es especialista de un tema, y cosa que se me hace maravillosa porque así cada quien se enfoca en un problema específico. Y es la forma en que nosotros hemos visto que se apoyan, ¿no? Haciendo sinergia con socios o a veces entre otros despachos, porque les llega cierto cliente con un problema que ellos en el que ellos no son especialistas y se refieren. Entonces, sí tienen ese buen hábito, esa buena costumbre de poder referir a alguien más con otro abogado que realmente le va a solucionar el problema, ¿no? Muchos de ellos hacen esa sinergia.
Correcto. Mira, por acá en LinkedIn nos pregunta, bueno, no nos pregunta, más bien nos comenta Sergio, dice, la tecnología siempre será una herramienta útil. Bueno, ahí definitivamente, ¿no? Dice, sin embargo, siendo crudos en nuestro ámbito, hay dos elementos que se encuentran en superestructuras de la legalidad. Los contactos y las dádivas. Sí, digo, me encantaría decirte, no, claro, es que...
Contradecirlo,
bueno,
¿no?
Pues no,
pero
o sea...
Pero no podemos.
Y sí es cierto, ¿qué es lo que sucede? Y en este tipo de cosas, hablando de temas legales, contables, fiscales, incluso en la parte de innovación de negocios, hay una parte que no te puedes librar. Si resulta que algún ministerio público, algún juzgado es muy corrupto, pues no te vas a librar. O sea, ¿por qué? Porque ese es el sistema. Está bien, no, me gusta, no. Pero bueno, así es como está. Aún así, ¿no? Aún así, y bueno, claro, si conoces al juez o algo, pues claro, soy amigo, oye, ahí dejé el expediente, ese es el número, pues el juez le va a echar una revisada rápida, pues también naturaleza humana, quitando a lo mejor la parte moral o de análisis ético, lo que quieran. Quitando esta parte que está por encima de lo que podemos hacer, Sergio, sí, definitivamente, ¿en qué está trabajando Carolina? Pues en la parte de abajo, ¿no? En todo lo que sí tienes control, en todo lo que no depende de si conoces a alguien o de si das una lana o más o menos o un regalito, lo que sea. O sea, en esa parte que bueno, en muchas veces puede hacer la diferencia, voy a exagerar, incluso puede ser la diferencia entre ganar un juicio o perderlo, o puede ser la diferencia entre que te tardes 3 meses en un juicio o te tardes 10 años, ¿no? Y aquí precisamente José nos pregunta, dice, en promedio y cumpliendo con todos los requisitos legales y técnicos, ¿en cuánto tiempo realizan una escrituración?
Sí, hace rato comentábamos que el proyecto de escritura, que es lo que nosotros hacemos, les ayudamos a los notarios, de 300 días, que es a través del proceso de adjudicación, es un proceso muy específico, en donde, por ejemplo, los inmuebles llevan algún litigio, ahí es donde más se tardan los notarios. Entonces, este problema lo reducimos de 300 días a 30 días.
Ok, bueno, así que buenísimo.
Hemos tenido casos en donde se han tardado 3 años.
Sí, no, me queda claro, o sea, bueno, ¿qué te puedo decir? Podemos contar historias de terror, de casos legales que se atoran, también habría mil razones, pero muchas de ellas es simple y sencillamente porque no hiciste las cosas en orden, o porque se te pasó un documento, o porque,
fecha.
Bueno, por lo que sea, ¿no? Y aquí el tema es que, si tú haces un proceso, lo inicias, cuando llegan, lo revisan en su tiempo normal, un par de meses, si está algo mal, entonces te avisan y te dicen, oye, aquí estuvo mal, tienes que volver a meter la promoción. Entonces ahí vas, la vuelves a hacer y otra vez a hacer fila, ¿no? Entonces ya se te pasaron otros 3 meses, algo que se podría haber resuelto en la primera vuelta. A lo mejor te tomas, cometes 4 o 5 errores, pues ya son 4 o 5 errores por 3 meses, y si en ese periodo tienes la fortuna que se cruzan vacaciones largas o cualquier detalle relacionado con ese ministerio público, con ese juzgado, que hace que las cosas se detengan más, bueno, entonces se te pueden ir los años tranquilamente. Mira, hablando de software, ¿qué software usas en la práctica profesional? De los que nos están acompañando, prácticamente el 83%, casi todos usan Google Drive o OneDrive, usan Excel, usan Word, ¿no? Si alguien está usando algún software diferente que les ayude en esta práctica legal, en esta organización, pónganos por favor un mensajito aquí en el chat de LinkedIn, en el chat de de aquí de Zoom, y si nos están viendo por acá con el programa grabado en YouTube, pues pónganos el recado ahí en YouTube y les vamos a contestar en cuanto lo pongan. Y si nos están escuchando ya en el podcast que liberamos una semana después de esta transmisión en vivo, pues igual, pónganos ahí un mensaje. En la mayoría de las plataformas de podcast no puedes comentar, pero si se meten a cafedeinnovacion.mx, ahí van a ver el programa y por ahí nos pueden comentar algo. Si quieren contactar a Carolina, si tienen dudas, si no les gustó, que si no es cierto, eso no sirve de nada, pues también pónganlo, porque al final de cuentas, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, que haya un entendimiento común. Y a lo mejor, a mi juicio, hay algo que yo voy y digo, es imposible, eso no funciona. Y cuando me demuestran y veo que sí funciona, digo, wow, nunca creí que funcionara de esa manera. Y este, pues puede ser el caso. ¿Por qué? Porque creo que no estamos tan acostumbrados a la automatización en los esquemas contables, en los esquemas legales en especial. Creo que no hay tanta automatización como tal. Entonces, pues de repente, si nos presentan soluciones de ese tipo, pareciera que no es o que no tiene el alcance o el potencial que podría tener, Carolina.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Claro, y también a mí me gustaría, pues más que nada, sembrarles esa semillita y poner de reflexión en la mesa la tecnología, el uso de la tecnología. En muchas industrias ya están usando, como tú bien lo sabes, pues inteligencia artificial. Y que en otras industrias que todavía no estén digitalizadas, es un gran retraso. Entonces, sí es un tema para reflexionar, para consultar con la almohada y ver cómo, al final del día, es cómo podemos ayudar a nuestros clientes a salir de esos problemas, porque en el tema legal son problemas, ¿no? ¿Cómo los vamos a ayudar a salir lo más pronto y lo mejor posible de eso?
Claro, y digo, lo más paradójico es que puede ser un problema, siempre es problema, ¿no? Sin embargo, puede ser un problema simple, ¿no? Estoy demandando a un cliente porque tiene un par de años que no me pagó la factura y se anda escondiendo y se hace tonto y no me contesta el teléfono. Entonces lo estoy demandando y bueno, a lo mejor pierdo esa factura, no me va a causar un quebranto. Pero como tú, el ejemplo que ponías de la persona, a lo mejor la persona hace una inversión con su jubilación o con el total de su patrimonio porque tiene la ilusión de que lo va a duplicar con este remate bancario o cualquier otra cosa de las que de repente andan ahí como negocios muy fabulosos. Y resulta que algo sale mal y pierde todo. Entonces te estás jugando el patrimonio de una persona y bueno, no brinquemos a un tema penal, pero estás jugando la libertad de la persona. Entonces, sí es, me parece que es algo muy delicado y como yo lo comentaba, nosotros todos los viernes hacemos un programa de cóctel fiscal y ahí platicamos de temas legales, fiscales, temas fiscales desde el punto de vista legal, contable y de compliance. Y yo siempre les digo, bueno, si haces un juicio y lo pierdes porque realmente lo perdiste y estabas mal, bueno, pues o sea, estabas mal y lo perdiste. Pero si estabas bien y resulta porque te equivocaste en algo, lo pierdes, la verdad es que no se vale. O sea, incluso te podría decir que me parece que no es justo, pero es como es el sistema. Y si no cumples con el sistema, a lo mejor acaba el sistema. Bueno, no el sistema. A lo mejor el sistema acaba facilitando que se cometa una injusticia contigo por tú no haber seguido las reglas del sistema. Entonces, este tipo de aplicaciones como la que tú nos comentas, creo que ayuda a que evitemos eso. Y como tú bien lo dices, empieza a brincar inteligencia artificial, bueno, por todos lados. Empieza a ver muchas cosas que es importante. Primero, que conozcamos que existen. para después poder usarlas. Entonces, aquí, por ahí ya les copiamos la dirección. Ahorita se las copio en LinkedIn también para que la tengan. Hagan una cita con Carolina, no cuesta nada, y pregúntenle, oye, mira, yo hago esto, quisiera saber si tu sistema me ayudaría para esto, esto y esto. Lo peor que puede pasar es que diga, no, mira, mi sistema es de aquí, de la A a la F, pero tú tienes una G, esa ya no entra dentro de lo que nosotros manejamos. Pero acuérdense, algo repetitivo en los programas de innovación que hemos tenido a lo largo de ya 3 años que hemos estado al aire con ustedes. Cuando platicamos con invitados que nos vamos al génesis de la innovación, siempre, siempre el génesis acaba siendo la curiosidad. Esa curiosidad que después te hace un descubrimiento, que después te lleva a la creatividad, a la inventiva, a la innovación. Entonces, sean curiosos, pregunten, en serio, de verdad, ya lo conocieron, tenemos un sistema que ayuda, que da soporte a la parte legal, pues platiquen con Carolina, pregunten, insisto, lo peor que puede pasar es que Carolina diga, bueno, pues platiqué con alguien que no es mi cliente y ustedes, bueno, platiqué con alguien que no me funciona lo que ellos manejan. Sin embargo, ya lo conocen. Lo peor que puede pasar es que te quedes sin atender un asunto porque no conoces que existía una solución en ese ámbito. Entonces, bueno, yo ahorita por acá en LinkedIn les voy a copiar, si quieren reunirse con Carolina para platicar más a fondo de su caso, del sistema, para el demo y todo esto que comentabas. Entonces, bueno, Carolina, nos quedan unos minutos, alguna reflexión final. Voy a poner aquí, en lo que vamos por acá, terminando, una encuesta para ver los que están aquí con nosotros en Zoom. Quienes nos están acompañando. Casi ya para cerrar el programa, Carolina, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué más nos comentas acerca de esto?
Sí, que es importante que quitemos la mirada del ombligo de México, ¿no? O sea, hay que también ver qué está sucediendo en otros países. Lo que está sucediendo en otros países es que, por ejemplo, en Europa, esto que nosotros estamos haciendo, ya tienen con una década trabajando en eso. En Sudamérica también ya hay plataformas como la nuestra, y ya con varios años. En Estados Unidos, pues están mucho más avanzados. O sea, no sé si se enteraron, pero estaba por suceder que un robot iba a representar a una persona en un juicio. No sucedió porque evidentemente hubo quejas de los colegios de abogados, las barras de abogados, que también se manejan muy diferente allá. Todos tienen que estar colegiados. Aquí en México no es obligatorio. Y el punto es, están sucediendo muchas cosas en el sector legal, en el mundo, y esto ya despertó en México. Entonces, entre más rápido nos subamos a la ola, menos repercusiones vamos a tener para nuestro negocio. Muchas sí, gracias por la invitación, Ricardo.
No, hombre, correcto, Carolina. La verdad es que en mercadotecnia hay un término cuando hablamos de adopción de productos, hay un término que es los adaptadores tempranos, ¿no? Que son los que cuando va a salir la innovación ya la andan comprando y son los que compran el preview y son los que hacen las pruebas de las versiones beta de los programas. Si quieren ser líderes en lo que están haciendo, traten de convertirse en adaptadores tempranos, no de todo lo que exista, pero sí de lo que tiene que ver con su ámbito. Si son abogados, métanse a revisar esta opción. Si está gente de administración que nos está acompañando, métanse a revisar esta solución. Después, el tener una aplicación que te ayuda a tener en orden todo lo legal, te puede ayudar, incluso si subcontratas al abogado, si tienes un abogado externo a la empresa, si tienes tu departamento jurídico dentro de la empresa, te puede ayudar igual. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Pues acaba siendo una herramienta que nos puede servir mucho precisamente para poner en orden las cosas y más, como lo habíamos comentado, en esto que está así como lo comentamos. Si tiene alguna pregunta, anótenos por favor aquí en la, ya sea en el chat o en preguntas y respuestas, con mucho gusto se las contestamos. Licenciado Esquivel, está levantando la mano. Igual por aquí pónganla, por favor, no tienen acceso a voz, pero sí, la ponen y ahorita con mucho gusto la contestamos
Y
por
también me
acá.
gustaría agregar, si me lo
Adelante.
permites, Ricardo, a los que también ayudamos muchísimo son a las instituciones financieras, porque ellas tienen cartera vencida hipotecaria y es donde tienen problemas en cuanto a pasar esas cuentas incobrables a pérdidas. Porque hasta que empiezan un juicio es cuando los pueden pasar a su reserva, ¿no? Los pueden mover de su reserva. Y muchos de sus asuntos los delegan a despachos, pero a veces no tienen los despachos como esa gestión al día con la información. Ahí nosotros les podemos ayudar mucho, ya que la información está al día de los casos y puede ayudar en una toma de decisiones. ¿Se vende o no se vende esta cartera? ¿Seguimos? ¿Cómo va? O sea, sabemos que para vender las carteras va a depender de la etapa y de lo que ellos hayan invertido. Y si lo tienen en un pantallazo, va a ser mucho más rápida su toma de decisiones.
Claro, no, definitivamente el tener todo al momento, no que puedas, a ver, quiero un resumen, quiero los casos que tenemos, bueno, eso va a ser mucho mejor que tener los casos en Excel, ¿no? Y que los tengas que estar del físico actualizando en Excel. Y bueno, tener un Excel va a ser mejor que tenerlos en papel, ¿no? Y tenerlos en papel es mejor que no tenerlos y que cuando necesites una información te pongas a escarbar y a contar todos los expedientes que tienes. Y a lo mejor si tienes un expediente, a lo mejor pues, no hace mucha diferencia, tienes un expediente, ¿no? Pero si tienes dos, tres, cuatro, cinco, pues, se va multiplicando para verlo. Y bueno, en el caso de un banco, o sea, olvídate, podrían nadar durante años en todos los documentos y no encontrarlos. Entonces, bueno, pues ahí está. Estoy poniendo nuestra segunda encuesta para ver qué les pareció este café de innovación. Ya prácticamente despidiéndonos. Si tienen por aquí alguna otra pregunta, con mucho gusto la podemos contestar. Tienen por ahí nuestras redes, tienen las redes de Carolina, ahí está el espacio como para que puedan hacer una cita con ella. Y pues nosotros encantados de platicar con ustedes, de atenderlos, de ayudarles a que se fomente este tema de innovación. Hoy estamos platicando acerca de la innovación en el ámbito legal. Y esto, pues bueno, creo que el hecho de poder tener alguna herramienta como la que tú nos estás compartiendo, pues creo que es muy bueno para que toda la parte legal de la empresa, sea interna, sea externa, nos ayude a que pueda fluir de una buena manera, que pueda estar ordenada, que puedas tener los datos, el resumen de los datos. Y como tú bien dijiste, a final de cuentas tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, pues bueno, si no tienen algún otro comentario, por aquí nos estaríamos despidiendo, algunas palabras finales, Carolina, antes de despedirnos.
Pues que sean felices y que procuren que sus casos salgan lo más pronto posible.
Muy bien, pues Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Ricardo Bolaños. Todos los jueves estamos en estos cafés de innovación, jueves de 6 a 7. El próximo jueves no tenemos programa, es jueves de Semana Santa. Prácticamente todo el mundo, independientemente de la creencia, pues está desconectado del trabajo. Entonces, la próxima semana no tenemos programa. Durante abril vamos a tener un programa acerca de innovación, también en un tema que a lo mejor podríamos pensar que no es en temas de headhunting, no todo lo que es esto de selección de personal de alto nivel. Bueno, vamos a traer a una persona que nos va a platicar acerca de cómo están innovando precisamente en esta área de headhunting. Vamos a platicar, tenemos otro programa acerca de todo lo que es la vinculación de las universidades, hablando de Industry 4.0, de la cuarta revolución industrial, cómo las empresas pueden acercarse a las universidades para que precisamente puedan ayudarlos en eso. Entonces, abril va a ser un mes interesante para todos estos temas de innovación. Y pues, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todos los que nos acompañan, muchas gracias, tanto quienes están acá en LinkedIn, quienes están por acá en directo en Zoom, los que nos están escuchando en podcast, los que nos están escuchando, viendo en YouTube. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, un excelente casi fin de semana y espero vernos pronto. No dejen volando lo de la cita con Carolina. Créanme, despierten su curiosidad para que puedan ver cómo está esta solución, porque una de esas les puede ahorrar mucho, mucho, mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Carolina, muchísimas gracias, que tengas muy buen día y a todos los que nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos, gracias. Y hasta luego.
Hasta la próxima.
Bye.
Bye.